cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente. Cuando uno se despierta y ya no es indiferente. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales, sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer.
Otra noche en compañía de Radio Comunas en Red, y hoy tenemos preparado un programa muy interesante que se encuentra en pleno debate en todo el mundo.
Así es, hoy vamos a hablar de los agroquímicos y en particular del glifosato. Y nos vamos a concentrar en cuáles son las consecuencias que tienen sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Y vamos a tener el testimonio de dos especialistas, como son Andrés Carrasco y Rodolfo Páramo. Está bueno recordar que Andrés Carrasco es un especialista, un investigador, que iba a dar hace poco, hace cosa de semanas, una charla acerca de los efectos del glifosato en la Leonesa, que es un paraje, una comunidad de Chaco, y no pudo dar la charla.
Sí, tuvo un aprete de algunos ojeros de la zona, ¿verdad?
Y sí, del intendente y de algunos políticos.
Exacto. Bueno, es un tema estratégico porque el lado oscuro de la rentabilidad y de la superproducción del campo es lo que se está haciendo con la salud de la población y el daño que le hacemos a la tierra y que se va a pagar en un futuro muy cercano.
Así es. Pero bueno, arranquemos ya entonces y no nos olvidemos de ponernos los barbijos.
Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer.
Radio. Flatline. Radio Comunas en Red.
Bullshit.
Fear of a black.
How cool, motherfucker.
Yeah!
¿Cuándo empezaste vos como banderillero? ¿Qué edad tenías vos y cuánto tenés ahora?
Yo 28 años.
¿Y ahora?
Ahora tengo 34.
Ajá. Hace 6 años atrás. 28,
29 años tenía yo. No hace mucho tiempo. Que cuando te enfrentaba el avión, que te bañaban entero con veneno. Me bañaba con veneno porque no te da tiempo a nada, que viene una velocidad tan fuerte que cuando haces señas con la bandera que te enfrenta el avión, no te da tiempo a cambiarte de lugar. Eso viene, cruza y te baña con veneno. Y como vamos a poner, yo trabajé más de un año.
Ajá.
Y trabajaba todo con veneno peligroso, que mataba...
¿Te acordás los nombres de los venenos o no te acordás vos? ¿Qué se usaba ahí?
¿El veneno? Cipermetrina.
Cipermetrina.
Se formigaba para las hojas que para los bichos.
Ajá.
Eso es un carácter también, otro se mezclaba.
Ajá.
Cipermetrina, carácter y bueno, randut para el pasto. Pero yo trabajé mucho con la soja, por la formigada de la soja. Estaba trabajaba en la estancia. Allá vivía con dolor de cabeza, loco dolor de cabeza.
¿De dolor de cabeza?
Loco, todo. Estaba los días en cama, capaz que día entero en cama, parecía que se me partía la cabeza. Capaz que estaba 2 o 3 días, se me pasaba, me daba el medicamento cuando empezaba de vuelta a trabajar con el veneno. Pero al tiempito me volvía de vuelta a eso.
A mí me gustaría entonces que Norma nos cuente
esta historia, cómo fue lo de los pibes.
Hace 2 años que falleció mi nene de 8 años y él empezó con dolor de cabeza, estamos en el campo, con fuerte dolor de cabeza y vómito.
¿Eso era lejos de aquí?
15 kilómetros.
En el campo vivíamos, pero rodeado de soja y de arrocera, y cuando no había arrocera había así todas estas cosechas. Bueno, y el nene, él se bañaba, todos los veranos se bañaban los arroyos, porque le gustaba el agua. Y empezó con esa enfermedad, se enfermó un día domingo y para el miércoles falleció. El hijo, de 8 años. Ya hace 2 años que estamos acá en Gilbert porque nos dijeron que teníamos que vender porque teníamos el agua contaminada, que es el agua que tomamos nosotros, teníamos un pozo.
Y se comprobó que el agua estaba contaminada.
Que estaba contaminada el agua.
Y el otro niño, que era un sobrino.
Una nena mía. Esa era la que murió primero.
Sí. Yo también, murió
sí, antes, hace 2 años y 4 meses. Y el nene de ella hace 2 años que murió.
¿Y qué edad tenían los
dos? 8 años, los 2 años.
Los dos tenían 8.
Sí, la nena mía también empezó
con parecido también,
¿sí? Dolor de cabeza y vómito. Y le hice análisis en Urbina Reini y estaba una anemia tenía.
¿Se cuidan más los fumigadores ahora acá o siguen igual?
Acá casi igual, acá sí, aquí ver, acá andan los mosquitos y cruzan y como si una, no sé, como una
sal. ¿Y el intendente qué dice a todo eso?
Nada, porque el intendente es dueño de acá, ¿cómo? Del molino.
El intendente tiene, es dueño del molino.
Claro, tiene campo,
no,
y soja, sojero, arrocero, todo. Y los hermanos también, ¿cómo es? Que fue la de Gualeguaychú, la de la radio, Estela Gigena. Ella fue a hacerme reportaje allá en el hospital y bueno, después que murió el nenito de ella, estuve con los dos nenitos internados, con el nene de 4 años y una nena de 3. Esos chiquitos que estaban acá, eso tuve, me la mandaron a Gualeguaychú y todo, pero no me dijeron nada. Pero también empezaron con vómito y dolor de cabeza. Y sí, lo vinimos, lo dijeron que lo teníamos que venir. El orden del intendente de acá, pero nosotros estuvimos sin agua. Nadie lo llevó siquiera 1 litro de agua para la criatura.
Eso es un depósito de calcio. Eso es un cuchillo que yo tengo adentro. Eso es lo más dolorido. Eso lo tengo en todo el cuerpo, en la sentadera, en donde se me apoya algo del cuerpo.
Depósitos de calcio.
Depósitos de calcio. El organismo reaccionó así, contra el veneno. Lo encapsula y lo libera. Yo después me sale calcio ahí. ¿Ves esos cosas? Eso es calcio, ¿eh? Esas piedritas. Y acá también, ¿ves? Yo no puedo mover mucho los brazos, pero en esta parte de acá no sé si se alcanza a ver. ¿Ves que tengo lastimado?
Sí.
Y tengo problemas hormonales también por el exceso de vello, que yo no tenía, yo nunca tuve tanto
vello. No tenías vello.
Y ahora, donde tengo lastimado, donde tengo mucho, los codos, ¿ves? Esto yo nunca, esto no fue mío, era como, es como algo, es todo desorden hormonal, según me comentaron.
Seguro.
¿Cuándo empezaste a trabajar con la fumigadora?
Y hace aproximadamente, yo estuve más o menos 6 años trabajando en 2 etapas. Yo interrumpí y luego volví a la empresa con otra administración y fue ahí donde me intoxiqué. En la primera etapa no había soja, era todo arroz. Aclaro esto porque me parecía que el arroz cuando se trabajaba acá era mucho más sano y no se usaba tanto glifosato como se está usando ahora en la soja, ¿no?
Soja, sí.
No sabíamos lo que era un cultivo transgénico y estoy hablando nada más de 6 años atrás.
¿Qué venenos usabas?
El que usted me diga se usaba. Hasta todos. Llegamos a usar el gramoxone.
El gramoxone.
El gramoxone, que está totalmente prohibido. Es mucho más el paraquat. En la droga es el paraquat.
¿Usaste el paraquat?
Pero escuchen para lo que se usaba. Se usaba para secar las cosechas.
Para secar las cosechas.
La echábamos a las 6 de la tarde para que a las 6 de la mañana del otro día esté seca.
Desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Radio Comunas y Red.
Algo flota en la laguna.
Las nubes de nuestros campos ya no son lo que eran, son las nubes de hoy, las nubes de hoy son el desperdicio que dejan las avionetas rentadas al fumigar. Y como es de esperar, estas ya no son blancas, ni tienen aspecto de algodón, ni juegan con el viento cambiando de formas. Las nubes que ahora acechan los campos son oscuras, húmedas, y tienden a caer pesadamente contra la tierra con la contundencia de un veneno mortal.
De Buenos Aires, Argentina. Esto es Radio Comunas en Red.
El glifosato es un herbicida. Elimina las malezas que afectan a ciertos cultivos transgénicos, como la soja, maíz y algodón. Roundup es la marca comercial del herbicida a base de glifosato que produce la multinacional Monsanto. Actualmente las ventas de la corporación representan el 35% del mercado local. Los productos de Monsanto son muy cuestionados en cuanto a su impacto en el ambiente y a la salud humana.
Yo inyecté glifosato puro, sin absolutamente ninguna otra contaminación, disuelto directamente en agua.
Andrés Carrasco, investigador principal del CONICET y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires.
El glifosato puro puesto dentro de la célula en cantidades pequeñísimas produce malformación.
La principal preocupación que surge a partir del estudio es justamente si estos resultados se pueden traspolar a los embriones humanos y, por supuesto, afectar a nuestra salud.
Digamos, los programas genéticos de los embriones adentro de toda la familia de vertebrados, peces, anfibios, mamíferos y aves, es básicamente el mismo. Entonces, esa es la razón por la que muchos de nosotros usamos modelos animales para estudiar enfermedades malformativas o enfermedades genéticas. No usamos humanos, usamos animales que nos permiten entender lo que se observa en la clínica médica. Eso pasa no solamente en la embriología, sino pasa en toda la medicina. Por tanto, aquel que diga que no hay extrapolación posible está cometiendo una falacia científica malintencionada o por ignorancia.
Pero qué lindo que está el campo, che, la puta madre, ¿eh?
Y el día acompaña, solcito, no hay nubes.
Mirá allá, hay un arroyito. ¿Habrá algún pececito?
Si hay garzas, hay peces pequeños, siempre. Y si hay peces pequeños...
Vamos a chumear, dale. parece que no hay nada, che, ni juncos hay,
Che, pero qué raro. Me contaron que hace unos años había de todo acá.
¿Nutrias también?
Sí, nutrias también.
¿Y qué habrá pasado?
La producción de este programa se comunica por email comunasenred@gmail.com.
El glifosato es un agrotóxico que se utiliza como herbicida para el cultivo de la soja transgénica, cultivo que en nuestro país ocupa más de 17 millones de hectáreas. Este producto es comercializado con el nombre Roundup por la empresa multinacional Monsanto, que vende también las semillas genéticamente modificadas. Solo en el último año, y a razón de 10 litros de glifosato por hectárea, las tierras más productivas de Argentina fueron rociadas con 165 millones de litros de este agrotóxico, que tiene además la propiedad de permanecer extensos periodos de tiempo en el ambiente y viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua.
En un momento determinado, al poco tiempo de haber llegado a Malabrigo,
Rodolfo Páramo, pediatra,
comenzamos a ver chicos que nacían con malformaciones congénitas, pero que me llamaba la atención. Yo venía de estar trabajando en un servicio de neonatología situado en el hospital provincial José María Cullen, y estaba en la planta baja del edificio de la maternidad Pujato. En la maternidad Pujato se atendían aproximadamente 2.500 a 3.000 nacimientos vivos por año. Fíjate el promedio que te estoy diciendo. En Malabrigo, con un promedio de 15 a 20 nacimientos vivos por mes, multiplicarlo por 12, nos llegamos a 250 nacimientos vivos por año. Teníamos las estadísticas universales, nacionales también, de que aparecía un chico con malformación congénita en aproximadamente entre 8.500 a 10.000 nacidos vivos. Ese era el porcentaje que estábamos acostumbrados a manejar.
Vos como pediatra, digamos.
Como pediatra y neonatólogo. En ese entonces hacía neonatología, había rendido para hacer neonatología. Es decir, una subespecialización dentro de la pediatría. Pero me llego a Malabrigo y me encuentro con que en un año nos encontramos con 12 chicos nacidos con malformaciones. Pero lo más llamativo son malformaciones del neuroeje. En ningún momento, y estoy hablando del año 1995, yo no traspolé en la charla del 2 de marzo de este año que esto estaba ocurriendo en este momento. Refería lo que había pasado. Bueno.
Claro, porque hablas de hace 15 años.
De hace 15 años. Exactamente, sí. No estoy diciendo que esté ocurriendo en este momento. Después te voy a relatar qué es lo que pasó después. Comenzamos a razonar qué es lo que está pasando para que haya tal cantidad y tanta incidencia de malformaciones. Algo hay en el ambiente que está compitiendo fundamentalmente con una sustancia que es la que protege en la embriogénesis del sistema nervioso, desde el cerebro hasta la médula espinal y las terminaciones nerviosas, que es el ácido fólico. Hay algo que compite con el ácido fólico, que está bloqueando su acción protectora y está produciendo malformaciones a nivel del neuroeje. Malformaciones como anencefalia, es decir, falta de desarrollo del cerebro, de la masa encefálica, y malformaciones a nivel de la espina, columna vertebral, con falta de cerramiento, sobre todo a nivel de las últimas vértebras de la columna, que es lo que se llama hernia de las meninges de la médula espinal, o comúnmente llamado mielomeningocele. Si al mielomeningocele, es decir, a contactar con el exterior de la médula espinal, vos no la protegés rápidamente, en menos de 6 horas hay contaminación bacteriana. ¿Qué es lo que pasa? En los recién nacidos, la contaminación no es por gérmenes gran positivos como es el estreptococo o el estafilococo, sino con gérmenes gran negativos, que son mucho más dañinos en el primer mes de vida que el resto de las bacterias. Estos chicos que sobrevivieron tuvieron meningitis a repetición. Hubo que implantar ya, válvulas drenadoras porque generalmente terminaban con hidrocefalia. Tuvimos casos de hidrocefalia como malformación congénita también, que es algo, vos decís,
La hidrocefalia, ¿qué sería?
Es la falta de circulación y reciclado del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que va a cubrir y lubricar todo lo que son las meninges, las coberturas del cerebro, y que va a lubricar el interior del cerebro a través de los ventrículos, tanto laterales como central, y por el conducto ependimario, que es el que comunica el cuarto ventrículo con el resto de la columna. Sale al exterior y vuelve a circular. Cuando hay un bloqueo de la circulación, comienza a aumentar la presión dentro del cráneo y comienza a agrandarse la cabeza. Son los chicos cabezones, con cabezas inmensas, a los cuales hay que drenar ese líquido o mandarlo ya sea al mismo sistema vertebral o directamente drenarlo a la cavidad abdominal, para que se reabsorba y no se pierdan las proteínas que hay en el líquido y los nutrientes que puede tener. Todo esto ocurría. Comenzamos a investigar, hicimos notas, las elevamos a la intendencia de la ciudad, las elevamos al Honorable Consejo Deliberante, nos dirigimos también a los asesores técnicos de la Cooperativa Agropecuaria de Colonia de Malabrigo, y todos nos decían, todos los productos que estamos utilizando están autorizados por el SENASA, y ahí quedaba la cosa. Hasta que, no sé si presionamos o qué, pero el Consejo Deliberante sancionó ordenanzas que prohibían, porque hasta ese entonces los vehículos fumigadores autopropulsados circulaban libremente por las calles inmediatamente después de haber terminado de fumigar en los campos cercanos. Es más, los fumigadores estacionaban frente a sus propios domicilios con los vehículos chorreando, cosa de locos. Y coincidían la aparición de las malformaciones 7 u 8 meses después de ocurrida la campaña de la soja. Vos comenzás a hacer relaciones causa-efecto. No tenés la certeza científica de qué es esto lo que está provocándolo. Te estoy hablando hace 12 años atrás. No con los conocimientos que tenemos en este momento, en la actualidad. No sabíamos a qué atribuirlo. Es más, si los técnicos agronómicos, los ingenieros agrónomos nos decían que lo que más se utilizaba en la región, que era el herbicida glifosato, era inocuo, que no era tóxico, repetían lo que Monsanto les había dicho. Y que muchos ingenieros agrónomos hasta en la actualidad siguen sosteniendo.
Como decir que la soja es buena,
digamos. Exacto.
O que reemplaza la carne.
Hay otra, claro. Pero lamentablemente en los años de crisis en Argentina, cuando se comenzó a utilizar la soja como alimento humano, nunca se tuvo en cuenta que en relación a peso, 100 gramos de soja y 100 gramos, por ejemplo, de carne vacuna, de carne roja, no tienen la misma concentración de proteínas o de nitrógeno que 100 gramos de carne vacuna y 100 gramos de soja. La soja tiene 3 veces más cantidad de nitrógeno que la carne vacuna.
¿Y eso qué produce?
Y eso es lo que produce. No sabíamos utilizar la soja sola. Utilizábamos la mezcla de carne, de nitrógeno cárnico, con el nitrógeno vegetal que tiene la soja. Por supuesto, la gente, al poco tiempo de terminar de comer, ya sea milanesa, ya sea albóndiga o de la preparación que fuere, terminaba de comer y comenzaba su hígado a inflamarse porque no tenía la capacidad física o para desintoxicarse del exceso de nitrógeno que se había incorporado. Entonces la gente se sentía hinchada. A veces, muchas veces, esa distensión abdominal provocaba náuseas en algunos vómitos, sobre todo en los chicos. Es decir, por desconocimiento.
Pero vos en algún momento dijiste algo, que el nitrógeno evita la buena absorción del calcio, ¿puede ser?
No, pará. Yo dije lo siguiente. Bueno, eso fue dentro de la campaña para sacar los silos del centro de la ciudad de Malabrigo. En los silos se depositaba la soja, se depositaba el girasol, se depositaba el maíz, y el polvillo de la manipulación iba a todos los ambientes. Lo que nosotros detectábamos era la cantidad de personas, y sobre todo chicos con problemas respiratorios, inducidos por este polvillo. Y también investigamos en ese entonces, que fue material que elevamos a la justicia, donde se nos confirmaba que la soja es el cereal más alergénico que existe. por la cantidad de sustancias proteicas que tiene, extrañas al ser humano, y que los chicos que heredan la predisposición a desarrollar fenómenos alérgicos en contacto, ya sea a través de la ingestión o a través de las vías respiratorias del polvillo en la manipulación de la soja, comienzan a desarrollar severas crisis de asma, respiratorias, bronquitis a repetición. Y bueno, eso nos obligó a pelear hasta que logramos que la justicia y la defensoría del pueblo nos dieran la razón a los entonces quejosos. Todo dentro del marco legal, sin insultar, sin ofender, nos cuidamos, como decimos nosotros acá en criollo, de mearnos en la cama. Hasta ese cuidado tuvimos. Jamás de ofender absolutamente a nadie. Siempre con términos moderados, términos bien cuidados, para que no se sintieran ofendidos o afectados. Cuando llegó la orden judicial de sacar los silos del centro de la ciudad, se armó un revuelo tan grande. Y ahí fue hasta donde nos amenazaron de muerte. Te van a matar. Lo que estás haciendo es contra los intereses de la gente. ¿Pero de qué gente me estás hablando?
Thank you. cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente. Cuando uno se despierta y ya no es indiferente. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos. Desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer.
Hasta acá llegamos por el día de hoy.
Fue un programa como para seguir tomando conciencia y conocer algunas opiniones interesantes de gente que está estudiando mucho este tema, ¿no?
Así es, sí.
¿Y qué síntesis hacemos de esto?
Y por mi parte, yo no creo nada de lo que escuché. Me parece que es todo un montaje pseudo periodístico. Y no creo que el glifosato tenga ningún efecto perjudicial para la salud humana. De hecho, me gustaría y voy a iniciar una campaña para que el glifosato se pueda tomar como un trago cualquiera en cualquier discoteca. Glifosato tonic, por ejemplo, ¿por qué no?
Glifosato con hielo.
Hasta acá llegamos, habíamos dicho, así que les pedimos a todos nuestros amigos y amigas y oyentes y oyentas que sigan difundiendo este programa, así sigue creciendo nuestro proyecto, que ya tiene más radioescuchas que cualquier FM de barrio, señora. Che, cambiando un poco de tema, y ya que se nos hizo tan tarde, ¿cómo corno nos vamos de acá?
Como siempre, silbando bajito. ¿Qué significa si hay peces pequeños? ¿Qué significa?
Hay si hay peces pequeños, hay peces grandes.